Ser podcast.
Matías Vallés en Radio Mallorca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues hoy que bien, mucho mejor que ayer, que luego algún compañero me decía en la redacción que parecíamos tontos aquí.
Vamos aprendiendo.
Sí. Poco a poco. Matías, es tiempo verano, es tiempo de festivales de música. Algunos de los más grandes aquí en España están cumpliendo ya 20 años. Hay alguno que va incluso camino de los 30. Tú y yo ya sé que no eres mucho de festivales, pero mira, en su momento entrevistaste al organizador de uno de los que más impacto tuvo. Hablo del Live Aid, julio del año 85, han pasado ya 40 años. ¿Qué recuerdas de aquel encuentro, de aquella conversación con Bob Geldof?
Efectivamente, pude entrevistar largamente a Bob Geldof, que se cumplió hoy 40 años del Live Aid, y me sorprendió porque era una persona extraordinariamente inteligente, irreverente, deslenguado, contra sí mismo, autoparódico, como dicen los ingleses. Decían, no hay nada más aburrido que convertirse en un hermano Teresa de Calcuta. Dice, yo estoy viviendo un jodido transvestismo, soy un hombre normal que se emborracha, que se droga, que se acuesta con mujeres, y sin embargo se encontraba que iba por la calle, como decía él, y había señoras de edad que se me acercaban y me tocaban como si fuera un animal sagrado, y yo las enviaba evidentemente a la mierda. O sea, ¿sabes? Este personaje que al mismo tiempo había conseguido todo. Él decía que el éxito del Live Aid era, como siempre, una disociación, las dos caras, Bono y Bob Geldof.
Qué bueno.
Decía, jugamos al poli bueno, que era evidentemente Bono, y el poli malo. Yo soy más directo y él era el sacerdote o el jesuita, ¿no? Que siempre corregía, bueno, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo de tal manera. Y recuerdo, ya para acabar, Rafa, la última pregunta que le hice, porque en aquellos tiempos se habló mucho, claro, incluso de darle el premio Nobel de la Paz, porque hay que pensar lo que significa el Live Aid, incluso históricamente, ¿no? La serie de conciertos que hubo. Y me dijo, mira, la verdad es que me importa un carajo. Esto yo creo que era un poco la expresión de su filosofía, siempre desde una inteligencia, como te digo, súper relativa, ¿eh? Es un personaje muy especial.
Todo un personaje, Bob Geldof. Pues mira, Matías, un año después de aquel festival, en el 86, se celebró la primera edición de otro festival que yo creo que es algo más que un simple festival. Es el Burning Man. Empieza este domingo. Esto es otra categoría. Atentos. Cada año, decenas de miles de personas, unas 80.000 se estima, se juntan en el desierto de Nevada, en la zona más plana de todo Estados Unidos, aunque las primeras ediciones fueron en San Francisco, y pasan allí una semana. No hay grandes bandas de rock, no hay cabezas de cartel, no hay dinero, la gente que va regala lo que haya llevado o lo que pueda ofrecer, y hay una norma, hay varias normas, pero hay una norma fundamental, que es que aunque allí se monta una auténtica ciudad, al terminar, al desmantelar, todo tiene que quedar exactamente igual que estaba. Esa ciudad que se monta se organiza alrededor de lo que llaman el Templo del Burning Man, otra construcción efímera, el último día se le prende fuego, como se hizo en la primera edición, con una estatua de un hombre de madera, de ahí viene el nombre del festival. Una construcción efímera, como digo, pero cargada de significado. Y este año, por primera vez en la historia, el diseño de ese templo, se le ha encargado a un arquitecto español. Miguel Arraiz, buenas tardes.
Hola, buenos días aquí.
Buenos días en Nevada. ¿Cómo es ese templo que estás montando ya?
Bueno, pues el desierto es el desierto de Black Rock. Entonces, pues pensamos que lo más apropiado para que tuviera relación con el entorno, en realidad la forma del desierto es una gran roca negra que se eleva sobre el desierto y que será el lugar, pues, como de peregrinación durante esta semana de esas 80.000 personas que acuden al evento.
Estamos hablando como de que es de Burning Man como un templo sin religión, pero tú ahora mismo has empleado peregrinación, dejas un recuerdo, es una espiritualidad. ¿Nos estamos equivocando? ¿Burning Man se parece demasiado a una religión?
No, bueno, en realidad es ellos cuando sacan el concurso al templo siempre piden un lugar que no se ascriba a ningún tipo de religión. En realidad es un lugar donde la gente va a dejar recuerdos y ofrendas de la gente que ha perdido ese año. Es más un refugio emocional, más que un templo, un lugar donde la gente va a sentirse segura, a expresar sus emociones y a compartirlas con otras personas. De hecho, dentro del templo es un lugar que emocionalmente, vamos, es muy difícil ir y no derrumbarse emocionalmente y llorar mucho, casi todo el mundo que va. Pero están todas las paredes llenas de. Una vez que abre, todo el mundo empieza a escribir las paredes, lleva recuerdos de personas que han perdido, el peluche de algún niño que ha fallecido, cascos de moto de algún accidente, fotos de padres, correas de mascotas. Es un lugar, bueno, pues que en medio de lo que la gente cree que es un gran festival de música y descontrol, existe justo en el centro del festival un lugar donde la gente va a vamos, a compartir sus emociones.
Miguel, sobre esto te quería preguntar, porque el evento está a medio camino entre la fiesta, ese ambiente de celebración que dices, carrozas, desfiles, música electrónica, y de alguna manera, al margen de la religión, sí que la espiritualidad, porque ese templo que tú has diseñado es un lugar de memoria, recuerdos, donde las personas llevan eso, memorias o recuerdos de gente que ha perdido o de rupturas que ha tenido, de huecos que tiene, ¿no? Y este año tú has querido incluir en ese templo un homenaje a las víctimas de la DANA.
Claro, bueno, normalmente siempre el templo se pues, había usado solamente por la gente que acudía al evento. Pues bueno, yo viendo desde fuera dije, yo creo que es un lugar importante para dejar ir muchos duelos y abrimos la posibilidad de que la gente enviara cartas de cualquier lugar del mundo. Y claro, viniendo de Valencia y coincidiendo que cuando se realizó el proyecto pues fue la DANA, pues hemos, bueno, con todos los municipios afectados, abrimos la iniciativa primero de explicar el proyecto, de la importancia de un lugar para dejar ir, un lugar donde la gente pues emocionalmente pueda, por así decir, descargar, y abrimos esta oportunidad y nada, pues, ahora la gente que está llegando de Valencia, que vendrán al evento unas 30 o 40 personas, pues están trayendo las cajas con cartas y escritos que se han recogido.
Claro, iba a decir que hay que tener un carácter especial para crear una obra que ya sabes que no va a acabar en un museo, que va a acabar expuesta en un jardín, una obra que creas a la que dedicas, como estás dedicando tú, mucho esfuerzo para saber que al final va a terminar entre las llamas. Pero claro, es que no hemos dicho que tú también eres valenciano y claro, desde niño lo de las fallas marca, ¿no?
Sí, bueno, lo de quemar cosas lo llevamos en la sangre.
Tu primer
Y
contacto con el
verdad,
Burning Man fue por las fallas.
exacto, fue hace 10 años que recibimos una llamada porque querían realizar un intercambio cultural y de hecho al año siguiente trajimos una falla al desierto en el 2016 y desde entonces ha habido un contacto, un intercambio cultural muy potente entre artistas y los fundadores han estado casi todos los años en las fallas. Les interesa mucho ver cómo una tradición como las fallas se ha mantenido 300 años en medio de la ciudad cuando ellos llevan 40 años y al tercer año pues tuvieron que abandonar San Francisco y venirse a mitad del desierto a poder realizar su evento.
En todo caso, tendrá un significado especial para ti ese momento, el domingo que viene, ¿no? En el que eche a arder ese templo que has diseñado. No sé cómo te imaginas ese momento.
Bueno, el momento es emocionante también muy. Porque el sábado se quema siempre el hombre. Y además se acercan las 80.000 personas, castillos de fuegos artificiales, música. Pero el domingo, que es cuando se quema el templo, que se cierra el evento, pues os podéis imaginar, son 80.000 personas que se acercan a él. Y en absoluto silencio, sin pirotecnia ni nada, todo el mundo se sienta y se le prende en fuego las 140 toneladas de madera que tiene este año. Y ahí escuchas el ruido del fuego y están las 80.000 personas que además han depositado muchos elementos simbólicos dentro del fuego, pues en un momento emocional, bueno, pues muchas veces lo digo, son como 80.000 falleras mayores llorando cuando ven quemar su falla, pues y nada, y además tendré yo el privilegio de encenderlo.
Si las fallas te relacionan con lo que es el arte efímero, con el momento en que arda este templo delante de 80.000 personas, por contra tú eres arquitecto, ¿no? Y la arquitectura se caracteriza por la durabilidad, por la voluntad de permanencia, ¿no? ¿Cómo combinas estas dos tradiciones?
Pues yo muchas veces lo he dicho que me interesa más mucho lo efímero porque, por así decir, el concepto, o sea, trabajas con las emociones. Entonces trabajas con las emociones y con la arquitectura yo creo que es una combinación que está entre la línea de lo artístico y lo arquitectónico. Y luego, bueno, pues al final, como sabes que va a desaparecer esta obra, tienes una relación como muy más personal con ella. Te da tiempo a despedirte de ella, ¿no? Al final es la comparación, no sé si es adecuada, pero muchas veces cuando te dicen que un familiar está enfermo y va a vivir unos meses, luego cuando pasa ese tiempo ves que la gente, sus familiares están tristes pero tranquilos porque han tenido tiempo de despedirse de su familiar de manera correcta, han podido atravesar el duelo y prepararse para él. Pues con la arquitectura lo mismo. Sé que va a desaparecer, entonces desde el principio estoy preparado emocionalmente para ello.
Miguel, te pregunto por la parte de arquitecto. Llevas semanas trabajando, no, meses trabajando en esto. ¿Qué es lo más difícil de levantar una estructura como la que estáis levantando o ya habéis levantado en unas circunstancias y en un lugar como el desierto, aislado, en condiciones de temperatura extrema?
Bueno, todo ha sido complicado porque, bueno, el concurso lo gané en diciembre, me dejé mi trabajo en Valencia, me vine a vivir aquí en enero, además con un proyecto que tiene que ser construido por la comunidad. O sea, han sido más de 700 voluntarios los que nos han ayudado en una nave de Ucrania a preparar las piezas. La organización te da, pues, $100.000 para realizar el proyecto, pero puede acabar costando unos 800.000, con lo cual también hay que buscar la financiación con mecenas, y además un mecenazgo que no puede utilizar marcas. O sea, pueden darme dinero, pero no pueden decir que me lo han dado. Luego, para montar aquí un panel durante un mes, pues somos 120 personas, tipo médico, la cocina para dar de comer a 120 personas durante un mes, tormentas de arena, 40 grados por el día, 0 grados por la noche. Bueno, está siendo una aventura,
Una
la que
aventura.
le quedan 4 días. Y bueno, por ahora va a poner en construcción.
Oye, ¿y es todo, Miguel, tan utópico como leemos o como parece? Yo no he estado allí nunca. Pero efectivamente no hay dinero, todo se comparte, se regalan las cosas, después todos se quedan a limpiar el desierto. ¿Esto es así?
Sí, claro, nosotros después nos vamos a quedar 3 días limpiando el desierto, se pasan rastrillos enmantados para recoger los pequeños trozos de metal que hayan quedado entre la arena. Y sí que es verdad que al final, como es un evento desmercantilizado en ese sentido, aunque evidentemente por control tiene que haber una entrada, las relaciones humanas, pues como no se basan en ningún intercambio económico y todo el mundo está regalando lo mejor que tiene, pues hay gente que te regala comida, otros te regalan un masaje, nosotros traemos el arte. Bueno, las relaciones interpersonales cambian del mundo más estructurado o la sociedad que vivimos aquí, todo gira en torno a ti y son relaciones como mucho más profundas y reales.
Miguel, estamos teniendo problemas con la comunicación. Te hago una última pregunta. ¿Es
Ah.
posible que haya algún tipo de relación, de hermanamiento, más allá del que ya conoces, entre las fallas y este festival del Burning Man? ¿Y de qué o de quién depende esto?
Hemos trabajado los 10 últimos años, pero bueno, al final el Burning Man es una sin ánimo de lucro, y bueno, pues al final tenemos los contactos a nivel político también, los ayuntamientos, y la política va cambiando cada 4 años y es complicado. Y ahora se está trabajando en realizar, o sea, en tener una fundación o un, por decir, pueda hablar de tú a tú con el Burning Man, porque ellos están interesados, incluso se ha la posibilidad de hermanar la ciudad de Black Rock City con la ciudad
Pues,
de
Miguel,
al realizar esta. Perdona.
nos quedamos con esto porque estamos teniendo problemas con la comunicación. Entiendo que es difícil en el desierto, pero bueno, se están haciendo contactos políticos, una fundación en marcha para intentar incluso llegar a hermanar las ciudades de Valencia y Black Rock. Eso puede ser en el futuro. De momento, Miguel, gracias por atendernos. Primer español en diseñar y levantar el templo del festival Burning Man. Que vaya todo muy bien estos 4 días y que lo disfrutes. Un abrazo.
Si no fuera por Juan Valdés, nos quedaríamos con las ganas de tomar café.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.